Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 329 de ese su podcast favorito con usted de confianza. Lo dije muy rápido, ¿eh? En todo lo relacionado al fútbol americano, ya es miércoles 14 de diciembre del 2022. Yo soy Jorge Torres y como cada miércoles tenemos miércoles de contestar preguntas que usted nos mandan. Como siempre, agradecerles las preguntas que nos envían a Instagram todos los lunes por la tarde-noche. Esta vez fue un poquito más noche de lo normal. Dejamos una cajita de preguntas y ustedes se acercan a hacer preguntas. Gracias, gracias por interactuar con nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir construyendo este bonito show. Y esta ocasión me acompaña el buen Diego Elordi. Diego, bienvenido.
Gracias.
¿Listo?
Sí, listo.
¿Listo para arrancar la semana 15 de la NFL?
Claro.
Está pasando demasiado rápido. Ya nomás queda un mes de temporada regular. Quedan 4 semanas a todos los equipos de la NFL. Estamos en la recta final. Antes de empezar, ¿para ti cuál ha sido la mayor sorpresa de la temporada?
La mayor sorpresa de la temporada, yo creo que Filadelfia, fácil, lo más, no, Geno Smith también, pero ahorita como que se está cayendo. Los Dolphins también han sorprendido mucho.
Pero ya lo sorprenden
ya,
tanto.
Ya no tanto acá. Consistentemente Filadelfia empezó muy bien, ha estado jugando muy bien, ha ido mejorando cada semana y ahorita pues son el mejor equipo de la NFC. Igual de la NFL, todavía está debatible, pero ahí van.
Ahorita vamos a hablar de todo eso.
Sí.
Bueno, de sorpresa, es que hay sorpresas positivas y sorpresas negativas. Sin duda la sorpresa, pero más bien decepción, creo que es lo de Denver, ¿no? Creo que Denver es la gran sorpresa negativa que hay. Pero bueno, seamos positivos. Vamos a arrancar con las preguntas que ustedes nos mandaron. Antes de empezar, no olviden, suscríbanse aquí al canal de YouTube. Es una manera gratis de apoyarnos y nos hacen muy, 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 muy felices. Pero bueno, mucho wiri wiri. Ya, suscríbete. Comenzamos. Primera pregunta. Nos llegaron muchas preguntas de Seattle. Nos preguntó por ahí Aida NZM-1201. Nos preguntó Gerardo-1128. Santi Rebacú. Isaac 01800. Y así. Diferentes versiones de preguntas, pero puntualmente nos dice la pregunta Gerardo S28. Nos dice, ¿qué pedo con Seattle? O sea, ya no es de que, oye, ¿qué opinan él en el madre? ¿Qué está pasando con Seattle? ¿Qué pedo con Seattle? Un equipo de Seattle que arrancó la temporada. Un partido contra Denver que, semana 1 lo que sea. Y de repente empiezan a entrar en calor. De repente empiezan a dar muchos partidos. De repente tiene marca de 6 ganados y 3 perdidos. Y decimos, wow, Seattle puede ganar su división. Seattle va a ser un equipo durísimo. Geno Smith te amamos, Geno Smith MVP, Geno Smith comeback, jugador comeback y demás. Llegamos a mediados de noviembre, pierden en Alemania contra Tampa Bay, semana de descanso, pierden recibiendo 40 puntos contra los Raiders, la semana pasada ganan apenitas contra los paupérrimos Rams y la semana pasada pierden contra las Panteras de Carolina. O sea, de ir 6-3, han perdido 3 de los últimos 4 partidos, hoy tienen marca de 7-6. Y hoy, bueno, no hoy, el fin de semana, si llegan a perder contra San Francisco, quedan automáticamente eliminados de la posibilidad de ganar su división, pero siguen la pelea de los playoffs. O sea, de un mes para otro, eran lo más hot que había en la NFL. Altas probabilidades de ganar su división. Y ahorita están a un partido de quedarse sin la posibilidad de ganarle el título divisional. Y pues ahí sí, ahora sí, rascándole ahí en la temporada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo respondes a la pregunta qué pedo con Seattle?
Pues sí, desde el juego de en Alemania contra Tampa Bay, pues le ganaron a los Rams, pero
pero apenas, güey.
Se siente más como una derrota, o sea, no es algo que pueda celebrar, ganarle así apenitas en...
Les ganaron en el último, en la última serie ofensiva, güey.
En la serie ofensiva. ¿Quién acuerda que en ese juego de Rams?
John Wolford. El GOAT.
Sea, sí.
Baby GOAT. Baker Mayfield. Banqueado por Baker Mayfield.
O sea, no, Geno Smith ha venido de más, de menos a menos, muy inconsistente. La defensiva ha estado jugando muy mal también. Geno ha lanzado intercepciones en los últimos 3 juegos. La semana pasada tuvo 2 contra los Panthers. Ahorita que estaba buscando los turnover worthy plays, Geno está ahí arriba también en top 3 que más intercambian el balón, ya sea con fumbles o...
Para los que no saben, Aquí el pocho de Diego dijo turnover worthy plays, que significa jugadas dignas de pérdida de balón, que muchas veces agarra el quarterback y le ponen la pelota al defensivo, y el defensivo, por ser todo soquete, se le cae la pelota, sí, okay, y no cuenta como intercepción. Pero Pro Football Focus, esta plataforma PFF, dice, hey, esa jugada cuenta. Entonces tiene una estadística de cuántas jugadas eran dignas.
Y al revés, o sea, tiras un pase al receptor que pues debió haber sido completo, pero el vato por alguna razón se le va, se le sale, le interceptan. O sea, no fue tu culpa. Te claro, cuenta como intercepción, pero no fue tu culpa.
Entonces, exacto.
Ahí no te lo cuenta. Ese y Gino está ahí arriba en...
¿Sabes qué? Mira, dices que Gino viene de más a menos y de menos a más y demás, pero la neta, viéndolo jugar... Híjole, es que es inconsistente, güey.
Ajá, por eso.
Comete errores. Arriba, abajo, abajo, arriba. Pero tiene altos muy altos, güey. Uh-huh. Contra Tampa Bay tuvo un par de pases. Uno con el que anotó en cuarta oportunidad, touchdown. El partido pasado tuvo un pase en el primer cuarto contra Carolina. Creo que fue Marquise Goodwin. No creo quién fue que le pone lo que le llaman un hole shot en la NFL. Hole shot es cuando la defensiva te juega cover 2. Cover 2 significa que tienes a 2 safeties profundos. Y tus corners, por lo general, son los que están cubriendo la zona de abajo. Entonces, entre la profundo y abajo, en defensiva de zona, queda un hueco, un hoyo, que llaman hole shot. Ese pase es difícil de lanzar porque pues tienes que ser muy preciso, porque muchas veces el corner se hace poquito para atrás y el safety se puede anticipar y la ventana de oportunidad es súper pequeña, ¿no?
Sí.
Tuvo un pase en el primer cuarto que dije, ay, güey. Tuvo varios pases el partido pasado contra los Rams que dices, ay, güey. O sea, el talento, el nivel, todos los elogios que decíamos de Geno Smith, creo que siguen, güey. O sea, el vato sigue siendo muy talentoso y creo que no nos hemos equivocado en decir que el tipo es muy talentoso. Pero entre que la defensiva es mala, esa sí viene de más a menos, y entre que Geno Smith comete un par de intercepciones por partido, pues estamos como estamos, ¿no?
Sí. Pues era un equipo del que no se esperaba nada y creo que parte de su éxito ha sido gracias a Geno. No se esperaba nada de Geno, o sea, hasta se esperaba que Drew Lock iba a ser el titular. Y Geno creo que si es el quarterback a futuro de este equipo, mínimo un par de temporadas más, si continúa así puede terminar hasta que se retire. O sea, está jugando muy bien el vato, es un líder, es una buena historia, es inspirador, ¿sabes? Todo eso que estuvo 7 años de suplente, que en el draft todos se olvidaron de él. Había un video que ahorita se está haciendo medio viral en TikTok. Que si Geno Smith tuviera un 30 for 30, el de ESPN, que lo hacen así de toda la historia. Es un video como de minuto y medio. Y está súper inspirador, así motivador, casi lloras. Aunque no quiera mucho a los Seahawks, me dio feeling, pues.
No, sí, la historia es buena. Y creo que te adelantas, porque por ahí nos hace una pregunta el buen Santi Reba Q. Y dice, ¿qué debería hacer Seattle con su quarterback? ¿Renovar a Geno Smith o ir por uno en el draft? Esta pregunta es bien interesante porque Geno Smith el próximo año es agente libre. Claro, Seattle lo puede hacer el franchise tag, la etiqueta de jugador franquicia, le puede extender el contrato, le puede dar un contrato nuevo, o puede ir por un quarterback en el draft, pero recordemos que Seattle actualmente tiene la segunda selección global del draft, cortesía de...
Denver.
De los poderosos Broncos de Denver. Entonces, gracias a que Denver les regaló la primera selección de este año y porque esta temporada han perdido 5 partidos consecutivos, Seattle tiene la segunda selección global. O sea, en el draft se habla mucho de que vienen quarterbacks como CJ Stroud de Ohio State, viene Bryce Young de Alabama, Will Levis de Kentucky, por ahí Anthony Richardson de Florida, hay varios. No sé quién, no los he visto a profundidad, te puede gustar uno más que otro, pero están en posición privilegiada para ir por un quarterback. Entonces, ahorita que Geno Smith tiene 33 años, que no es un niño, tiene 32, tiene 32 años, cumplió en octubre. ¿Qué haces, güey? O sea, dices, oye, el tipo está jugando bien, si le tengo que pagar, le tengo que pagar fuerte, porque no fuerte, 50 millones, pero fuerte, sí 30. O sea, 30 para que se quede, porque está jugando como un quarterback top 8, top 10. O arranco de cero, borro mi cuenta nueva y agarro un super quarterback que viene en el draft, porque quién sabe cuándo vuelva a tener una oportunidad de escoger tan alto en el draft. Sí, sí, sí.
Y más si te quedas con Geno, que, ok, quizás no sea un quarterback top 3, top 5, aunque a veces ha jugado,
sí,
da juegos que dices, wow, este güey es de los mejores de la liga, pero no, o sea, no, calmémonos un poco, ¿no? O sea, te va a dar temporadas así muy buenas.
Partidos.
Partidos muy buenos, más bien, que vas a ganar y nunca vas a volver a tener un pick así top 5 hasta que se retire o hasta que lo cortes o lo que sea. Entonces, si te quedas, o sea, es una muy buena pregunta, o sea, todavía no sé.
A ver, ¿tú querías, pues? Yo, comprométete.
Ok, yo lo que haría es, por lo mismo que dices que es una clase de quarterbacks muy profunda, pues te puedes esperar a la segunda ronda y te va a caer alguien, un prospecto así que puedas desarrollar. Porque Gino ya está, o sea, tiene 32 años, te puedes comprometer con él 5 años tal vez, pero no mucho más, pues. Entonces, si agarras un quarterback que así prospecto, tipo Anthony Richardson, que es boom or bust, que es lo que dicen, que lo tienes que desarrollar un poco, Gino es perfecto para desarrollarlo, pues. Y ya si no pega, pues lo cortas y te quedas con Gino. O lo mandas a otro equipo. Que, aunque no es justo para el jugador, ¿no? Que es lo que hicieron los Packers con Jordan Love.
Pues sí, pero a los jugadores les gusta eso, güey.
Te puedes tocar el corazón, tienes que...
A ver, pero también los jugadores tienen sentimientos, güey. O sea, también saben.
Es un negocio.
No, pero es un negocio, pero todos se agüitan y ya los ves en redes sociales quejándose y los ves...
O sea, Gino se agüitaría, es lo que dices.
Claro, si le drafteas a alguien joven. Ahí pero, te pago.
Si lo drafteas en el segundo pick, sí se va a agüitar. Ajá. O sea, ahí no le estás ayudando. Es más, te puedes ir hasta la tercera ronda y te puede caer alguien que puedas desarrollar. Pero mientras en la primera ronda y en la segunda ronda... Es más, en la primera ronda con el segundo pick global, la segunda selección global, le tienes que ayudar a él. O sea, ya sea línea, ya sea un receptor, ya sea...
¿En la primera ronda?
Sí. O ya sea, o defensiva, pues algo que le ayude al equipo en general. Y luego ya más adelante te puedes ir con tu cora que piensas desarrollar. Okay. Pero de... Así, al momento, sí se ve como que tienes que extender a Gino.
¿Extender? ¿Cuánto le pagarías?
30, 35.
Estamos hablando que en promedio, el décimo cora que más dinero gana en promedio anual es Kirk Cousins. Décimo. El tipo cobra 35 millones de dólares en promedio anual. ¿Algo así?
Más que Kirk Cousins, pero... Pero no pasa los 40 millones.
El número 9 y 8 empatados, Dak Prescott y Matthew Stafford con 40.
No creo que me pase. Es que depende, si depende la cuánto dura el contrato, ¿no? Porque si le pagas más de 40 millones un contrato anual, es un contrato de 5 años, por decir. En 5 años el Korak mejor pago va a ganar, claro, 60 millones al año. Entonces,
o más, ¿no?
Ajá, entonces te sale bien. Que es por eso mismo los Chiefs hicieron lo que hicieron con Mahomes, ¿no? Que,
pero tú te quieres comprometer.
No tanto así, pero sí.
Pero también el Korak te dice, espérate, pues fírmame un contrato largo o fírmame un contrato serio.
O fírmame un contrato corto y luego cuando suba ahí te demuestre que soy...
Pues sí, pero va a tener 35 años.
Ajá, ¿no? Exacto. Entonces no le conviene a él.
Él quiere uno largo, él quiere ya el contrato, quiere, que, ajá, el contrato que le dé estabilidad financiera, sí, para él, sus hijos, sus nietos, y ya nunca fijarse en el precio del aguacate. Ahora, Seattle también tiene la segunda ronda de Denver, que es el pick número 35 global. O sea, es el tercer pick de la segunda ronda. Ahí también puedes ir, como dices tú, por Anthony Richardson, otro quarterback. O sea, tiene muchas. La verdad es que la situación de Seattle es privilegiada. El draft pasado le pegaron prácticamente al 80 o al 90% de todos sus picks. Descubrieron en Geno Smith un quarterback sólido de la NFL, un muy buen quarterback de NFL, y solo le pueden, o van a conseguirse un quarterback con un talento o un prospecto superior, o van a darle armas para que arroparlo más, ¿no? En fin, hablando de quarterbacks tomados en la segunda ronda, hablando de quarterbacks que están siendo muy bien arropados, la siguiente pregunta dice el buen Nicolás Garay M. Dice: ¿en verdad Jalen Hurts, quarterback de Filadelfia, puede llevarse el MVP? Actualmente, de acuerdo con lo que me informaron en el Departamento de Investigación de Piloto Fútbol, Jalen Hurts es el quarterback número uno en las apuestas por la contienda del MVP. ¿Se lo puede llevar o no?
Claro, pues por algo es el favorito.
Pues sí.
Sí, o sea, tal vez no sea número uno en yardas por aire, en touchdowns por aire, pero touchdowns totales, las maneras en las que gana. Si los otros equipos dieran más pelea, probablemente metería más touchdowns, ¿sabes? O sea, hay un punto que empiezas 21-0 ganándole a los Giants y ya como que ya te calmas. O sea,
ya, güey, metieron 48 puntos.
Ajá, o sea, pues, se calmaron un poquito, anotaron los Giants, pum, les vamos a meter más. Pero si fuera así un shootout que no tuvieran defensiva los Eagles y el otro equipo, o sea, anotas y te anotan, ahí estaría Jalen Hurts también, pero solo hace lo que necesitan para ganar. Y esa es la estadística más importante, ganar, o sea, juegas para ganar, y está ganando, es el mejor equipo de la NFL, el vato, se está desarrollando increíblemente. O sea, en Alabama era un corredor. O sea, esa era la crítica, era el análisis y era justo. O sea, sí era un corredor. No lanzaba, por eso lo sacaron del campeonato, por eso entró Tua. Se fue a Oklahoma y se empezó a desarrollar un poco más como pasador, pero siguió siendo principalmente un corredor. Entró a la NFL y fue un corredor en su primer año. Su segundo año ya entró Sirianni y lo empezaron a...
En la primera parte de la temporada fue corredor. Ajá. Después de su semana de descanso.
Se fue desarrollando como pasador. Cerró muy bien pasando. En los playoffs se vio muy mal pasando. Pero es el vato... Yo lo he seguido desde Oklahoma y es muy dedicado. Trabaja muy duro así. Salían los clips que después de los juegos... Pinche juego así, perdón, no puedo.
Sí, no pasa nada.
Ah, ok. Pinche juego de 400 yardas, 5 touchdowns, un pick. Y por ese pick se va al gimnasio después del juego y empieza a aventar la pelota acá, así, pum. La pelota medicinal, pues la bola medicinal. Claro, así, no. Para ejercicios de fuerza y así, pues, ¿no? Como nunca está satisfecho. Siempre quiere dar el siguiente paso, quiere desarrollarse más, quiere ser mejor. Y mientras tenga eso, cada año va a ser mejor. Claro. Cada juego ha sido mejor. Aprende algo de todos los juegos. No intercambia tanto el balón. También en la misma métrica que usamos, el turnover worthy play, es de los que menos tiene.
No. Y intercepciones reales también. Solo tiene 3 intercepciones reales.
Ajá. No lanza intercepciones. No tiene fumbles. Ya se desliza más. Y al mismo tiempo, cuando necesita ganar la yarda, te la va a ganar. O sea, sí. Va a bajar el hombro, va a aventarse. Va a hacer lo necesario para ganar. Y luego tienes... En la carrera para MVP tienes a Mahomes. Uh-huh. Es el que le sigue, Mahomes y Burrow.
En realidad ya es una contienda de tres, ¿no? Uh-huh. Ya es Burrow, Mahomes y Hurts.
Y Mahomes acaba de lanzar 3 intercepciones contra los Broncos. Y creo que por eso mismo ahora el favorito es Hurts.
Pero a ver, la defensiva de Broncos es buena. Sí. Y no pasa nada.
Pero son 3 intercepciones. Jalen Hurts tiene 3 intercepciones en todo el año.
Ok.
Mahomes tuvo 3 en un juego. No importa contra quién. Y luego... Pues Burrow sí, creo que Burrow es el que más pelea le puede dar. Pero a cómo está el calendario de los Eagles, a cómo se van a meter a playoffs, como en sembrado número 1, yo creo que sí se lo puede llevar.
Sí, recordemos, el premio MVP es un premio de quarterbacks, principalmente de quarterbacks. No lo gana un corredor desde el 2012, si no me equivoco, Adrian Peterson. Sí. Y en toda la historia, pues prácticamente siempre lo ganan los quarterbacks. Se le da al quarterback... Que sea un equipo ganador, que sea el 1, 2 o 3, que termine la temporada regular como el equipo 1, 2 o 3. Uh-huh. Y que tenga números por aire decentes, ¿no? Basta con que tenga números por aire decentes.
O totales como...
O totales. Y tu equipo está arriba, ya te vas... Probablemente si es el quarterback de ese equipo, van a ganar el MVP. Ahora, la gran pregunta o el gran debate es, ¿qué pasaría? ¿O qué tan valioso en realidad es Jalen Hurts para esta ofensiva? Porque estamos de acuerdo que está muy bien arropado.
Sí, claro.
Tiene la mejor línea ofensiva de la NFL. Tiene uno de los 2 o 3 mejores dúos de receptores de la NFL con AJ Brown y con Devontae Smith. Miles Sanders es un muy buen corredor. No lo vamos a rankear, no importa, es un muy buen corredor. Y la ofensiva que ha implementado Nick Sirianni, o el staff de Nick Sirianni, porque no es él como tal, pues ha funcionado, ¿no? Le ayuda mucho al juego que tiene Jalen Hurts, que es mucho por tierra y demás. Súmale que tiene una buena defensiva que le ha permitido seguir dando partidos. Ese partido cerrado contra Houston, ese partido cerrado contra Arizona, ese partido cerrado contra Detroit. Bueno, que Detroit le tiene un chorro de puntos, pero la defensiva ha sido gran parte de que el récord de Jalen Hurts sea positivo. Uh-huh. Hoy la contienda es Jalen Hurts, Patrick Mahomes y Joe Burrow. ¿Tú crees que si tú el día de hoy agarras, quitas a Jalen Hurts e insertas a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes no podría tener esos números con Filadelfia?
Claro que sí, pero igual al revés. O sea, los Chiefs tienen buena línea. Si mandas a Hurts...
No, a ver.
Si mandas a Hurts a Kansas City con Andy Reid va a encontrar la manera de explotar los talentos de Jalen Hurts.
A ver, sí tiene buena línea, pero no es la misma línea ofensiva.
No es la misma.
O sea, estás hablando de la 1 contra la 8, la 10, la 9, o sea, lo que sea.
Pero es más el coach, yo creo.
Y estás hablando de los receptores que tiene este tipo.
Saber utilizar a tus piezas, pues, que es lo que Andy Reid hace bien. Por eso mismo están funcionando sin Tyreek Hill. La ofensiva era Tyreek Hill porque lo tenían, pero se los quitas y ahora es a Travis Kelce porque lo tienen. Les quitas a Kelce, probablemente utilicen a Juju o firmen a alguien, no sé. O sea, encuentran la manera.
O Isaiah Pacheco, ¿no?
A Isaiah Pacheco, quien sea.
Sí. Pues para la respuesta puntual de Nicolás Garay, la respuesta es sí. Y yo creo, y me canso de decirlo, creo que, bueno, personalmente, el punto de quiebre del caso para Jalen Hurts fue el partido contra Tennessee. Uh-huh. Cuando Tennessee te dijo, contra mí no vas a poder correr, contra mí tienes que lanzar el pase porque tengo una super defensiva por tierra, o al menos eso habían demostrado recientemente, gáname por aire. Ok, Miles Sanders corrió para 30 yardas, tan tan. Las 380 restantes fueron de Jalen Hurts. El tipo repartió el queso como quiso y demostró que tiene las tablas para ser MVP. Entonces, sí.
Sí.
Si se mantiene así, sigue ganando y no baja el ritmo, yo creo que se lo va a terminar ganando. Después, vamos un poquito más rápido. Nos preguntó, soy VR2. Preguntó, ¿Jacksonville puede ganarle la división a Tennessee? Claro, Jacksonville viene de ganarle a Tennessee la semana pasada, un partido que fue muy superior, un partido donde Trevor Lawrence tuvo quizás el mejor... Tuvo el mejor partido de su carrera, numéricamente el mejor partido, y puedes argumentar que este o el de Baltimore fueron los mejores de su carrera como tal, independientemente de los números. Y pregunta, ¿puede ganar la división o no? Ahorita, Jacksonville tiene una probabilidad de ganar la división del 13%. Jacksonville sigue con marca de 5 ganados y 8 perdidos, mientras los Titanes tienen marca de 7 y 6. Tennessee tiene una probabilidad de ganar la división del 85%. Uh-huh. A Tennessee le falta jugar contra Chargers, Houston, Dallas y cierran en la última semana contra
Jaguars.
Y Jaguars para esa semana contra Dallas. Déjate digo rápido. Dallas, Jets, Houston y Tennessee. Respuesta puntual. ¿Pueden los Jaguares ganar su división o no?
Ok, entonces los Titans llevan 7 victorias.
Ah, se llevan 2 partidos.
Ajá, se llevan 2 partidos, pues. Entonces, asumiendo que Titanes le va a ganar a Texans. Y ya, los demás no son seguros. A Texans les va a ganar. Chargers, quién sabe. Cowboys, quién sabe. Probablemente en la semana 18...
Mira, digamos que Tennessee va a perder mínimo uno de Chargers o Dallas.
Uh-huh. Uh-huh. Y los Jaguars además tienen que jugar contra Jets.
Que va a estar duro.
Cowboys.
Y Houston.
Y Houston. A Houston lo podemos descartar.
Sí, digamos a Houston le van a ganar.
Los equipos le van a ganar a Houston, ¿no? Si vas a ganar tu división, le tienes que ganar a
Houston. Sí, claro, claro, claro.
Y los Titans es casi seguro por lo que Henry les hace todos los años. Ha tenido 200
¿Te refieres yardas. Al amor?
Les mete 200 yardas o más. Creo que...
Sí, tiene un récord impresionante lo que les ha hecho.
Luego, no sé, los Jaguars se me hacen muy inconsistentes, o sea...
Sí, cara, la defensiva es bastante mala, güey.
Cuando fui al juego de Chargers que fuimos, que Trevor Lawrence también jugó un juegazo, ganaron como 38-10, algo así, ¿no?
Uh-huh. Sí, más o menos.
Sí, 38-10, de hecho. Pues dices de que a la madre, o sea, te empiezas a emocionar... Y luego empezaron a perder contra equipos zarras y así.
Perdieron contra Houston. La única victoria que tiene Houston es contra Jaguars.
Es contra Jaguars. Perdieron contra Colts también. Perdieron contra los Giants. Perdieron contra los Broncos. O sea, súper inconsistentes. Y luego ya le ganaron a los Ravens por un punto. Dieron medio pelea con los Chiefs. Pierden 40-14 contra los Lions. Dices, no, otra vez se cayeron. Le ganan a los Titans. Ah, cabrón, o sea. ¿Qué está pasando con este equipo? O sea... Le pueden ganar a quien sea, pueden perder con quien sea.
Sí, yo estoy preocupado. La verdad es que, híjole, no les va a alcanzar los partidos. Ya es demasiado tarde la temporada. Uh-huh. O sea, porque tienes que ganar a Jets. O sea, tienes que ganar un partido a fuerza de contra Dallas o contra Jets. Y
el de Titans.
Y el de Titans. Y que Tennessee pierda contra Dallas y contra Chargers. Para que
es
puedas...
que pierda uno de esos dos.
Sí, porque los dos está complicado. Uh-huh. Yo la neta, híjole, creo que es un poquito muy tarde... Lo positivo si eres fan de Jacksonville es que, oye, tu quarterback está jugando bien. El quarterback que drafteaste es de verdad, la temporada pasada fue una anomalía, fue el atípico. Entonces, ya sí, tenemos... O
sea, básicamente es su temporada de novato.
Este año.
Urban Meyer quitó su oportunidad de desarrollarse en el primer año. Este año se empezó a desarrollar por fin. Lo está haciendo bien. Está bien que no pases a playoff, o sea, mínimo ya encontraste a tu quarterback. Muchos equipos quisiéramos tener la seguridad de saber que ese va a ser mi quarterback por los siguientes 5 o 10 años. Con que tengas al quarterback, puedes empezar a construir alrededor de él. También tienes un buen coach y ya con eso vas a ir mejorando cada año.
Y el siguiente año vas a tener a Calvin Ridley, el receptor de Atlanta, que la temporada pasada no jugó. Bueno, esa temporada no jugó, la pasada por jugó una parte nada más. Pero pues es un receptor muy talentoso, ¿no?
Sí, ya se me había olvidado que existía.
En febrero va a ser parte de los Jaguars. Muy bien, siguiente pregunta, vamos más rápido. Nos preguntó mucha gente, a Adisai, Axelion bajo MZZ, Diego Medina, Luis Ángel Salas, o Salazar, NIV. Es Ángel Salazar. Sí, es Ángel Salazar. Trey Lance, el quarterback de segundo año de San Francisco, debe preocuparse por Brock Purdy, mejor conocido como el próximo Joe Montana. Güey, pusimos en los videos, Brock Purdy es el próximo Joe Montana, y poníamos un emoji de un tipo sacando la lengua, el de la lengua. Y la raza, ¿cómo se nota que no sabes nada? ¿Cómo se nota que no ves el fútbol americano? ¿Cómo crees que por un partido puede ser Joe Montana? A ver, enfócame la cámara, Dante. Ubicas la palabra sarcasmo. Ya, es entretenimiento. Relájate, por Dios. ¿Cómo voy a comparar el mejor quarterback de la franquicia con un novato por un solo partido? También tú, güey, tantito criterio. Fueron varios, ¿eh? Varias personas de que, güey, ¿quién sabe qué yo? No, no, no es contra ti, es contra varios de ustedes que son ti. Pero bueno, habiendo dicho eso, un poquito de conte criterio, por Dios. Trey Lance. A ver, va a estar bien interesante porque...
Creo que todos deberían...
¿Quién se va a preocupar? ¿Jimmy Garoppolo, Trey Lance o Brock Purdy, güey? Más bien, el menos preocupado es Brock Purdy, ¿no?
Ajá, porque aunque no sea titular, vas probablemente a seguir en el equipo. Pero tanto Garoppolo como Lance, o sea, ¿qué haces? Porque los dos son merecen un puesto titular.
Sí.
Garoppolo tiene, pues es el que más juegos tiene para evaluarse, ¿no? Le va bien con Shanahan, la ofensiva funciona, el equipo funciona, ha ganado juegos, ha ido al Super Bowl. Pero el potencial de Lance todavía me quedé con las ganas.
O sea, todos,
o sea, ves lo que está haciendo Brock Purdy y te quedas, imagínate con Trey Lance. Trey Lance que la llega a 75 yardas, que es rápido, que está alto.
Es fuerte también.
No entiendo por qué Shanahan quiso utilizarlo de esa manera en las primeras semanas, que corría por el centro.
Porque era un quarterback anterior novato. Acuérdate que en colegial jugó bien poquito, güey.
Sí,
jugó en COVID. O sea, jugó un nivel, una división, bueno, una especie de segunda división, que es la FCS. Entonces, pues tenías que llevártelo poco a poco, como con Justin Fields. Este año, el Luke Etsy, el coordinador ofensivo de Chicago, dijo, ¿sabes qué? No tenemos jugadores. Ya sé que es diferente el caso, ¿no? Pero vámonos a empezar por el principio. Empieza a correr poquito el balón. Vamos a desarrollarte poco a poco, Justin Fields. Más allá de la lesión y lo que sea. Pero es como un poco a poco. Es como ponerte rueditas a la bicicleta. Uh-huh. Y es, vámonos poco a poco. Antes de que andes en el Tour de Francia, poco a poco vamos avanzando. Y bueno, la lesión yo creo que fue circunstancial.
Sí.
Entonces, ¿se preocupa o no se preocupa?
Todos deben estar preocupados ahí. Pero no sé quién es el que más preocupado debería estar. Porque Garoppolo estaba ganando. Garoppolo estaba jugando muy bien.
Estaban encaminados para ir al Super Bowl.
Sí. Entonces, en verdad no sé. No tengo una respuesta.
La respuesta, como dices tú, es creo que todos. Uh-huh. Menos Brock Purdy, porque el tipo está... Híjole, oye, no sé, me seleccionaron en la séptima ronda. Estoy ganando partidos, güey. Le acaba de ganar a Tom Brady, güey. Tiré dos pases de touchdown. Gané en casa dos partidos contra equipos, entre comillas, fuertes. En fin, quinta pregunta. Pregunta por ahí, Jerome Beamer HI. Híjole, no sé cómo se diga. Pero, y Manny-III. Idioma de delfín. Patriotas, ¿podrá hacer una buena actuación si llega a los playoffs?
No creo, porque la conferencia americana está muy fuerte. La conferencia americana creo que la puede ganar Bills, la puede ganar Bengals, la puede ganar. Si los Ravens empiezan a jugar bien cuando regrese Lamar, los Ravens, ya dije Chiefs, los Chargers, si se meten enrachados, si empieza a jugar bien la ofensiva, también pueden dar mucha pelea ahí. Los Patriots, bueno, digo, tampoco puedes descartar a Belichick, ¿no? Pero básicamente sí puedes este año, o sea, todavía ni se sabe si Mike Jones es el
indicado.
Ajá. Ayer que estábamos en el juego entrevistando gente, mucha gente no está feliz con Mike Jones, o sea, cero feliz, pero luego también tienes unos que están enamorados de él, que sí lo amo, él es el vato, no sé qué, pero no, o sea, creo que sus victorias son muy circunstanciales. No es un equipo muy, muy con victorias contundentes.
Menos en la ofensiva. Ah. O sea, la ofensiva no tiene buenas exhibiciones. Y la gran bronca es, dices tú, oye, ¿pueden ganar partidos? ¿Se pueden meter a los playoffs? Por supuesto. Matemáticamente se pueden meter. De entrada, el calendario que les toca es durísimo. Ahorita van contra... No sé exactamente, la verdad es que no he checado, pero van contra Raiders en Las Vegas, que no es tan difícil, pero después tienen partidos contra Bills, contra Miami y contra, creo, y contra Cincinnati. Ajá. O sea, güey, casi casi los tres o cuatro más perros de la conferencia. Ahora, el gran problema que tiene Patriotas es que si se llega a meter, se va a meter como séptimo. Uh-huh. Si te metes como séptimo,
juegas contra el mejor.
Juegas contra el segundo o el mejor disponible. Uh-huh. Entonces, vas a ser contra Cincinnati en Cincinnati o contra Bills en Bills o contra Kansas City, güey. O sea, alguien te va a tocar así. Entonces, no es como que mate los playoffs, que me toque contra el más facilito. Pues no, güey, te toca contra el más perro posible. Y si llegas a ganar, te va a ganar, te va a tocar contra el número uno. O sea, sí. Tiene muy complicada. Yo creo que la respuesta es no, y menos con la ofensiva que tiene. Última
pero,
pregunta.
Pero si te metes, es porque le ganaste a Bengals, a Dolphins y a Bills.
Eso es cierto.
O a dos de esos tres. Entonces, si se meten, sí van a dar pelea, pero no creo que se vayan a meter.
Pero dice buena actuación.
Por eso, buena actuación es dar pelea, ¿no? O sea,
pues yo creo que es jugar bien, no como que andar como gato panza arriba nomás rascándole ahí, ¿sabes? Jugar bien, güey, yo creo que el año pasado se metieron y pues no fue una buena actuación contra Buffalo. Última pregunta que nos tenemos que ir. Nos pregunta por ahí, tema sorpresa. Per Andrew, mi tema favorito de la historia del mundo. ¿Lions a playoffs o no?
Chequemos el calendario.
Ahorita los Lions tienen una probabilidad de meterse a los playoffs del 20% de acuerdo con el sitio de estadístico 538. Los otros equipos en la contienda, por ejemplo, los Giants tienen una probabilidad del 45%, Washington del 73%, Seattle del 55%. El calendario que le falta al equipo de Lions es Jets, en Carolina, reciben a Chicago y reciben a los Packers.
No, van a Green Bay.
Visitan a los Packers.
Pero seamos optimistas y van a ganar todos sus juegos. Porque están jugando muy bien. Vienen rachaditos. Apalearon a los Jaguars. Expusieron a los Vikingos. Dieron pelea contra los Bills. Aplastaron a los Giants. Ganaron a penitas a los Bears. Pero ganar es ganar, ¿no? Dieron pelea contra los Dolphins cuando los Dolphins eran la gran cosa. Están jugando muy bien. No quiero ver a los Giants en los playoffs.
Nadie,
no
se están desinflando.
A los Seahawks como están jugando tampoco. Pero ves los calendarios y lo tienen mucho más fácil los demás equipos. Además que ellos ya están dentro. O sea, solo tienen que mantenerse ahí.
Claro.
Y los Lions necesitan un milagro. Pero de todos modos, si llegan a pasar, o sea, ok, sería divertido, sería emocionante. Pero tampoco es como que van a llegar al Super Bowl o demás.
Probablemente no, uh-huh. Pero a ver. De entrada, si ganan todos sus partidos, tiene una probabilidad de pasar los playoffs del 90%. O sea, se van a meter a los playoffs. Si ganan lo que les queda. Uh-huh. Todos los partidos creo que son ganables. El más duro es este fin de semana contra Jets.
Sí.
Ahora, ahorita, independientemente del ranking, ¿cuáles son para ti los cuatro mejores equipos de la Conferencia Nacional?
Así de entrada, sin orden, Cowboys, Niners, Eagles y pues no hay como que un, nadie es claro.
Detroit, güey.
Ajá, ok, sí, cierto. O sea, es que estaba pensando más en los que están en playoff. Pero sí, Detroit es mejor que
Minnesota, que Minnesota, que Seattle,
que toda la NFC Sur, que Seattle, los Cardinals ni se diga, los Rams ni se diga,
que Washington.
Washington, Giants, quien quiera, sí, cierto.
Y en un descuido, jugando así, le pueden ganar a Dallas. Y en un descuido, quién sabe, a San Francisco lo veo muy fuerte y también a Philadelphia lo veo muy fuerte. Pero como jugó Dallas contra Houston, creo que hasta los Lions le pueden ganar. Uh-huh. Pero en realidad, hoy por hoy, en Power Rankings, el equipo de Detroit es el cuarto mejor equipo de la Conferencia Nacional. Entonces, venga, se puede.
Sí, se puede.
Se puede soñar. Sabemos. Venga. Va, pues hasta ahí lo dejamos. Eso es todo por hoy. Gracias, Diego, por tu intervención en esta ocasión. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos mañana para las previas de la semana 15 de la NFL. Suscríbete. Chao.